Seguimos dispuestos a analizar valores, compañías, sobre todo aquellos por los que ustedes nos pregunten en este consultorio de bolsa, en el que nos acompaña ahora Franco Machiavelli, analista independiente. Franco, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenido.
Muy buenas tardes, Rocío. Un placer estar, como siempre, aquí en Capital Radio.
Bueno, pues vamos a ir con un vistazo, porque hace tiempo que no hablamos por la tarde con usted, a lo que está vigilando ahora mismo en los índices. Sobre todo, ¿qué le parece lo más relevante? ¿Qué destacaría? ¿Qué está siguiendo muy de cerca?
Pues básicamente un factor técnico muy importante, Rocío, y es esas divergencias que estábamos viendo en el S&P 500, creo que se ve bien en pantalla. Estábamos viendo divergencias importantes hasta hace cuestión de un día o dos, básicamente, y era muy importante poder sanearlas, ¿no? Y tener una pata correctiva, como es la que hemos estado viendo últimamente, para a partir de ahí volver a tener un nuevo impulso y acercarnos a ese rally de Navidad. Ha sido lo mismo en el S&P 500, ha sido lo mismo en el Dow Jones, que también había divergencias muy claras y muy evidentes, como estamos viendo en pantalla, y eran muy importantes sanear esto antes del rally. Nasdaq, lo mismo, divergencias, y lo bueno que estamos viendo, Rocío, es que ya han sido saneadas, ya se han cumplido, el mercado ha corregido un poco, así que nuevamente, tras ese saneamiento de divergencias, parece que tenemos todo a disposición para ese rally de Navidad, sobre todo tras el dato de inflación de hoy, ¿no? Que era lo esperado, así que no hay sorpresas, no news, good news, así que de camino al rally de Navidad.
Venga, vamos con dudas concretas de oyentes. Lo primero esta tarde. Una de las personas que nos sigue ahora mismo en directo en YouTube, en el canal de Capital Radio, pregunta por Iberdrola y por Inditex. Quiere entrar en una de las dos y quiere saber qué precios podrían ser interesantes para incorporarse pensando o con un horizonte temporal de medio plazo. Es Fernando de Benavente quien nos plantea esto.
Bueno, importante, ¿no? Esta pregunta de Fernando, porque al final yo creo que también es bastante importante ver los timings, ¿no? Él decía justamente el oyente en cuál le conviene un poco más entrar teniendo en cuenta el panorama actual. A ver, Iberdrola realmente viene muy, muy bien y a nivel técnico al menos ofrece una pauta correctiva justamente un poco en la zona actual, ¿no? Que es este canal secundario que de hecho estamos viendo justamente en pantalla. Dos niveles básicamente aquí, Rocío, 13 euros por acción y si no ya nos acercaríamos un poquito a 11,9 aproximadamente, antigua resistencia y un suelo un poco más primario a lo largo del tiempo. Si nos vamos en este caso a Inditex, pues tenemos un timing un tanto distinto, mucho más vertical, lo cual no está mal, pero vigilaríamos un poco ese último apoyo tendencial que estaríamos viendo también un poco en zonas actuales, 49 pues, euros por acción aproximadamente. Muy vertical Inditex, vigilaría un poquito eso, un poquito sobrecomprada en la parte de RSI y en este caso Iberdrola, compañía completamente distinta, pero con unos timings que pueden llegar a ser un poco más calmados, un poco más estructurales y a lo mejor eso puede llegar a ayudar un poco al oyente en este caso, ¿no? Pero ambos van con tendencia alcista, que es lo importante.
Venga, vamos con más cuestiones de oyentes. Por ejemplo, vamos a escuchar esta nota de audio que nos ha dejado uno de ellos a través de WhatsApp en el 687050600.
Buenas tardes. Quería consultar a los analistas de esta tarde sobre dos valores de la cartera que son los que tengo con pérdidas. Se trata de Volkswagen y Lufthansa. Volkswagen, me estoy planteando si vender y comprar Porsche o Ferrari. ¿Cuál sería la mejor alternativa? Si ven que están como para comprar. Y en cuanto a Lufthansa, pues también quería saber cuál es realmente el soporte. Creo que está por ahí donde está cotizando ahora, en torno a 6,50. Y ver si efectivamente tendría alguna posibilidad de rebotar o también de cara a final de año pues vendería, ¿no? Pues nada, muchas gracias por sus consejos y muy buenas tardes.
Vamos a ir con Volkswagen, que la tiene en cartera. Nuestro oyente se está planteando vender para incorporarse en el mismo sector bien a Porsche o bien a Ferrari.
Bueno, pues realmente ambas yo creo que son muy buenas, Rocío, ambas alternativas son muy buenas y desgraciadamente creo que todos somos conocedores un poco de la situación actual a nivel estructural que está afrontando en este caso Alemania, cierre de fábricas, etcétera, etcétera, y definitivamente es un problema que el técnico poco va a poder solventar ante un efecto estructural como el que estamos viendo. Muy lógica también la tendencia de Volkswagen que responde justamente a todo esto y es justamente marcando cada vez más en este caso nuevos mínimos. ¿Qué podemos llegar a esperar? Nos comentaba también el oyente de Lufthansa, ¿no? Que también la teníamos justamente por aquí. Pues en este caso el tono es un poco distinto, ¿no? Al que estamos viendo justamente en Volkswagen, pero es de caída igual. Quiero decir, el único aspecto que a lo mejor al nivel técnico se puede llegar a vigilar, pues es un poco ese hombro cabeza hombro invertido, ¿no? Seríamos un poco más optimistas en el caso de, pues, empezar a ver una rotura sobre los 7 por acción aproximadamente. A lo mejor podría llegar a ser, pues, a lo mejor un posicionamiento un tanto relativamente mejor que Volkswagen, pero bueno, cuidado con la parte estructural. ¿Cuál me gusta de las que ha comentado el oyente? Pues Ferrari, ¿no? Lo hace muy bien. Evidentemente la cuota de mercado la tiene también bastante saneada. Vigilaríamos 390, 400, un nivel un poquito psicológico, nivel de soporte que además responde a toda la tendencia que estamos viendo a lo largo del tiempo. Así que bueno, me quedaría con Ferrari, que además lo sabes tú muy bien, Rocío, soy bastante fan de esta compañía, la tengo en cartera hace tiempo, así que muy buen comportamiento.
Venga, vamos a ir con un correo electrónico de Ángel de Bilbao, que nos pregunta por lo siguiente, pregunta por Amazon, así que vamos a irnos al mercado estadounidense. ¿Qué nos dices sobre Amazon? Quiere saber su opinión. Las tiene con un beneficio del 17%. Quiere saber cómo lo ve, si seguir manteniéndolas o que le dé un stop para salir. Amazon.
Bueno, creo que muy bien. Creo que el oyente, vamos, si no me equivoco, si más o menos llega un 17, pues estará en el entorno de $190 por acción de entrada. Creo que está bien. O sea, si señalamos 190, por poner una aproximación, obviamente, en términos de timing, creo que está bastante bien. O sea, Amazon a nivel tendencial, tal y como lo estamos viendo, tendencias primarias alcistas, tendencias secundarias alcistas también. Y además, Holiday Season lo ha hecho muy bien en cifras, sobre todo la parte online, que evidentemente lo más relevante en Amazon en este caso. Muy buenas cifras y creo que a lo mejor ahora de cara al y de Navidad, veremos los earnings de este último trimestre, pero creo que serán muy buenos. Aquí lo combinaría con la fortaleza sectorial en términos del consumidor. Rocío, en Estados Unidos lo viene haciendo muy muy bien y creo que el técnico también. ¿Qué podríamos llegar a esperar a partir de ahora? A lo mejor algo de retroceso porque viene un pelín sobrecomprada. Si retrocede un poco, vigilaríamos justamente nivel de 200, 215, pero creo que tiene muy buen margen el oyente desde el soporte primario que estamos viendo, así que bastante bien en ese aspecto, ¿no?
Venga, vamos con otra compañía en Estados Unidos, Celsius, es una firma que cotiza en el Nasdaq, CLH es el ticker de este valor para localizarlo. Es Manuel, que nos dice que nos sigue desde Milán y que tiene posiciones en esta compañía compradas a 39,55. ¿Quieres saber cómo la ve? Aún no ha tocado fondo, podría promediar. Bueno, Celsius.
Bueno, yo lo que miraría aquí en Celsius, Rocío, que es algo que se ha estado hablando mucho, la competencia contra Monster, tal, aunque bueno, hay una diferencia abismal, pues es un poquito más pequeñito, es un poquito más emergente, no tiene tanta cuota de mercado como su competidor que es Monster. Deberíamos ver esos acuerdos también de distribución que tenían pendientes. Al final no me informé mucho, debería mirarlo un poquito más, pero como mínimo a nivel técnico, lo que podríamos llegar a estar viendo, o al menos vigilando en el corto plazo, para tener un poco más ese tono optimista, ¿no? Y es que termine con esta tendencia bajista que estamos viendo. Miraría la evolución, sobre todo, como digo, sobre todo lo más importante a nivel fundamental en este tipo de casos, pero a partir de ahí, si viésemos digamos cualquier rotura en la zona de $31, $32 por acción, es una especie de resistencia intermedia, mediante ha ido rompiendo, ha ido respetando estos niveles, vigilaríamos justamente eso. Si rompemos 32 sería optimista. Ahora bien, si no rompemos 32, lo más probable es que continuemos con este tono bajista. El siguiente soporte lo tendríamos un poco bastante más abajo, $17, $18 por acción, así que vigilaría ese factor clave, esa resistencia intermedia estamos comentando en zona de 32, básicamente.
Vamos con más cuestiones. Por ejemplo, vamos a escuchar a este otro oyente, Franco.
Hola, buenas tardes. Mi pregunta es Antonio y la consulta para Franco sería cómo vería una posible entrada en Mercedes. Parece ser que está en torno al soporte que son unos 53 euros, 55, y me gustaría saber cómo lo vería para una inversión a medio plazo. Un saludo, adiós.
Bueno, pues seguimos en el sector automovilístico esta tarde. Franco, Mercedes-Benz para una entrada para este oyente.
Sí, efectivamente. De hecho, fíjate, Rocío, la teníamos ya analizada, esto seguramente será algún consultorio en Capital. No es que queramos ser muy pesimistas, evidentemente, en el análisis, porque no va mal en términos de nivel en el cual se encuentra, que está en un nivel bastante alto en las consideraciones previas, ¿no?, que traíamos de otros niveles. No obstante, lo que decimos, más que el técnico, por favor, mucha atención a la parte estructural, a todos los retos que se está enfrentando todo el sector automovilístico, sobre todo en el lado de Alemania. Sería pesimista con el valor si rompemos 43. Si aguantamos 43, tampoco sería tan optimista, sería medio optimista, intentando prever a lo mejor un rebote que se mantenga un poco en ese rango de consolidación que vemos ahora, y ese rango, desde soporte a resistencia, ya nos otorgaría casi un 50% de rentabilidad. Creo que es más que suficiente, considerando la debilidad estructural que están enfrentando todo este tipo de compañías en el sector. Así que si rompemos 43, no sería optimista en lo más mínimo. Si respetamos 43, sería optimista hasta 67, 68, pero honestamente, Rocío, no mucho más hasta que haya una claridad al respecto de cómo será la evolución en términos de lo que decimos, de esos problemas estructurales que está enfrentando todo el sector auto, básicamente.
Vamos con un correo de Alfredo, que pregunta por lo siguiente. Dos valores de la bolsa española, matriz y filial, Acciona y Acciona Energía. Quiere saber qué le parece mantener la inversión que tiene. Dice, tiene posiciones a valores similares a los de la cotización actual en las dos compañías, en ambos casos como inversión, modo ahorro y con visión de largo plazo. Y por largo plazo nos dice que mínimo 5 años, es lo que entiende por largo plazo. Acciona y Acciona Energía.
Bueno, como mínimo el aspecto técnico de Acciona, Rocío, al menos en la parte técnica, si le puede ayudar en lo que sería a largo plazo. Ya sabemos que el driver a largo plazo siempre serán los fundamentales, pero realmente bastante bien. O sea, viene de caer bastante desde la zona de máximos. Concretamente ha caído pues la mitad de la capitalización bursátil, ha perdido desde máximos, ¿no? Estamos hablando justamente de esa zona de 200 euros por acción que estamos viendo en pantalla. ¿Cómo lo vemos ahora? Muy buenos apoyos tendenciales. Entonces estaría vigilando algo que es fundamental cuando llegamos a apoyos primarios, como es el caso de ahora, que es la finalización de la tendencia bajista más inmediata que traía. ¿Y a qué nos referimos? A todo este impulso que estábamos viendo a la baja, que parece que ya ha finalizado porque empezamos a ver formaciones de bases. Cuando el precio lateraliza de esta forma, yo le suelo prestar mucha atención. ¿Dónde estaría mirando ahora? 135, porque la rotura de 135 empezaría a validar todo ese apoyo y todo ese impulso que estábamos comentando justamente ahora, de todo ese apoyo primario a nivel tendencial, ¿no? Y en el lado de Acciona, Energía, pues también lo vemos rápidamente. Y aquí podríamos llegar a decir algo un tanto distinto, ¿no? O sea, no tenemos la misma foto, obviamente. Vemos que tiene bastante caída, digamos, que traíamos anteriormente, pero algo que no es tan malo, que es lo que decíamos antes, formación de bases. Entonces, esta lateralidad a veces no es del todo mala cuando venimos con mucha caída previa. ¿Dónde estaríamos mirando para ser un poco más optimistas? Pues una rotura de 23. Si no rompemos 23, lo más normal es que se extienda la pauta de consolidación y o que continúe la tendencia bajista previa. Así que 23, rotura, podría ser un gran activador que dé un poco de giro y de vuelta a la caída previa y tendencia que traía previamente, ¿no?
Vamos a mirar a Grifols. Pese a todo, todo el ruido en torno a la compañía, es noticia porque ha firmado un acuerdo para realizar una colocación privada de bonos garantizados de 1.300 millones de euros con vencimiento en mayo de 2030, cupón anual del 7-12% y emisión a la par, mientras que también dice que ha suscrito un acuerdo para extender su actual línea de crédito revolving multidivisa hasta mayo del 27. Con lo que ingrese por esta emisión, junto con el efectivo disponible, dice que lo va a destinar para amortizar en su totalidad antes del 31 de diciembre de este año los bonos senior garantizados de Grifols al 1,62% con vencimiento en febrero del 25, para liquidar completamente los préstamos revolving pendientes con vencimiento en noviembre del 25 y para fines corporativos generales. Bueno, desde luego lo que más preocupaba desde el punto de vista fundamental ahora es esos vencimientos de deuda que tenía próximos la compañía, Grifols. Bueno, pues está esta noticia de esa emisión de bonos garantizados que lanza por 1.300 millones. Por técnico ahora mismo, ¿qué niveles serían clave a vigilar en la compañía?
Pues miraríamos básicamente, Rocío, toda la lateralidad en la que se encuentra, ¿no? Es decir, como bien has dicho, al final todos esos problemas de fondo son los factores clave para que, digamos, la acción pueda llegar a recuperar o no, ¿no? Entonces, sí que es verdad que viene atrapada desde hace ya bastante tiempo, todo el caso de Gotham Research también, que fue bastante perjudicial al respecto, y la estamos viendo muy lateralizada, entre 7,5 y 15, o sea, eso nos habla de que tenemos aproximadamente un 100%, ¿no? Desde suelo hasta el techo tenemos un 100%. Creo que ese 100% de suelo a techo es una gran operación realmente para toda la debilidad que enfrenta el valor, pero para empezar a ser un poco más optimistas deberíamos romper la zona de 15,5 euros, porque es justamente todo lo que viene lastrando el último estancamiento que ha tenido la compañía, pero no obstante, desde 2020 no ha recuperado niveles. A partir de ahí, desde máximos hasta mínimos, hemos visto una gran caída, concretamente del 82%, se dice pronto. Así que vigilaríamos un poco el factor de la amplitud de este rango lateral proyectado a ambos lados, proyección bidireccional claramente. Eso nos llevaría a 28 si rompemos 15.5, y si rompemos 7.5, que es el suelo, nos podría llevar a 4. En ambos casos tenemos hasta 3 dígitos de recorrido en el caso de que se cumpla el pronóstico en este caso. Debilidad, así que como mínimo de suelo a techo ya hay un 100%, que realmente no es poco, ¿no?
Vamos a seguir en el mismo sector, pero en este caso vamos a mirar a la estadounidense, a la compañía que cotiza en Estados Unidos, Teva Pharmaceuticals. El ticker es Teva, cotiza en el NYSE. ¿Y por qué? Pues porque hay una de las personas que nos está siguiendo ahora mismo en el canal de YouTube de Capital Radio, Álvaro en concreto, que dice que tiene compradas acciones a 15.50 y pide un stop. Luego habla de otras dos compañías, pero vamos a ir por partes y primero comenzamos con Teva.
Bueno, realmente no lo veo del todo mal al valor en este caso, Rocío, al menos a nivel técnico. Sí que es verdad que tuvo un fuerte movimiento muy explosivo en su día, pero que a partir de ahí hemos estado viendo una corrección desde máximos hasta los últimos mínimos del 90%. Se dice pronto, pero es un montón. Y claro, todo eso evidentemente era pues toda la tendencia bajista que estábamos viendo justamente aquí. ¿Qué factores veo que considero que no son del todo malos y que podrían llegar a ayudar como mínimo en términos técnicos al valor en lo que estamos viendo ahora? Tras toda esa caída que estamos señalando ahora desde máximos, lo mismo. Lo que decíamos justamente antes en otros valores, formaciones de bases y luego justamente la rotura de este nivel de resistencia, incluyendo throwback, que no pullback, incluyendo throwback, que es algo bastante importante. ¿Dónde vigilaríamos? Pues a lo mejor otro posible retroceso en la zona de $13 por acción aproximadamente. Si retrocedemos pero aguantamos 13, muy buena señal, porque ya podría llegar a ser un indicativo de que toda esa tendencia bajista ha finalizado tras, pues evidentemente, la pauta de consolidación, y a partir de ahí tendríamos como mínimo una proyección alcista. La referencia que tendríamos sería pues zona de máximos, obviamente estaríamos ubicándola en $72 por acción, pero creo que con que lleguemos a la mitad de la caída previa, que estaría aproximadamente ubicado en $30-$32 por acción, también muy buen recorrido, porque desde la resistencia tendríamos 3 dígitos también de subida, así que bueno, creo que bastante prometedor al respecto en ese caso, ¿no?
Otro valor de este mismo oyente, Amer Sports, es otra compañía que cotiza en Estados Unidos en el NYSE, el ticker es AS, y voy a recordar lo que decía sobre el valor. La tiene también en cartera, la tiene a 16, nos dice.
Bueno, bastante bien, desde 16 hasta el nivel actual, pues supongo que el oyente estará contento en ese caso, es más de un 50% de subida. A ver, una compañía nueva, según lo que estoy viendo, no lleva mucho tiempo, pero bueno, lo viene haciendo relativamente bien. Poco técnico podemos llegar a señalar aquí, desde el IPO, pues subió un poquito, pero a partir de ahí se desvaneció. Cuando al final lo que acabamos viendo es que el máximo generado tras la IPO acaba siendo un factor de relevancia muy importante, ¿no? O sea, repito, máximo. Último máximo tras la IPO, a partir de ahí toda la caída, y fijémonos cómo esto tuvo, digamos, un comportamiento bastante fidedigno en el momento de la rotura del mismo máximo. Tuvimos throwback y a partir de ahí una nueva subida. ¿Dónde estaría mirando ahora? Pues todo el recorrido, todo el impulso que está marcando justamente el valor, ¿no? Son efectos tendenciales. Algo de retroceso a partir de ahora creo que no sería, primero, nada malo, y segundo, creo que sería normal, porque siempre se tiene que tomar un descanso. Entonces estaríamos mirando justamente zona de $22-$23 como es hipotético posible apoyo en todo el canal actual. Pero bueno, tendencia alcista, así que no podemos objetar nada en ese aspecto, así que bastante bien.
Y la tercera compañía de este mismo oyente, de Álvaro, BID, en el mercado estadounidense, es Body Gaming Corporation. La tiene en cartera a 17.4.
17, bueno, esto efectivamente, pues sin duda, lo felicito al oyente, porque al final un timing muy bueno, la mayoría de los que ha comentado, pero creo que esta es la que, vamos, si no me equivoco, pues la lleva con mayor ganancia. Estamos hablando de, bueno, muchísimo, ¿eh? 400%, si no me salen mal las cuentas, así que muy bien. ¿Qué es lo que estamos viendo aquí? Pues muy buen recorrido realmente a largo plazo, lo cual es muy bueno, porque vemos tendencias muy amplias. Es decir, no es un canal estrecho, es un canal muy amplio, como estamos viendo, que de suelo a techo son 3 dígitos y 4 dígitos incluso, ¿no? ¿Qué estamos viendo ahora? Pues que se ha enfrentado justamente a lo típico que suele pasar en valores alcistas, que suponen un reto, que es superar el máximo previo y a partir de ahí entrar en todo un rango de consolidación muy extendido, concretamente desde enero del año 2021 hasta la fecha. ¿Qué estoy viendo ahora en el valor que me gusta realmente al respecto de eso? Pues que por fin estamos saliendo y estamos rompiendo al alza ese techo que estaba ubicado justamente 74 aproximadamente. Haría un seguimiento de esto si rompe, es una señal clara de fortaleza, así que continuaríamos con tendencias de corto plazo alcistas apoyadas en grandes tendencias de largo plazo alcistas también, así que bueno, todo de la mano en este caso. Lo único que haría es vigilar un poquito, porque sí que es verdad que en el largo plazo nos estaríamos acercando a la parte más alta de todo ese canal tan grande que hemos estado hablando ahora. Así que precaución, venimos de una consolidación, pero podríamos consolidar un poco más. Pero bueno, enhorabuena al oyente, claro que sí.
Bueno, hay otro que nos está siguiendo también en YouTube que pregunta lo siguiente por el DAX. Quería saber si es posible que le haga un análisis con previsiones para el DAX desde el punto de vista de un especulador en swing.
De especulador en swing. Vale, bueno, pues a ver, yo creo que el DAX muy bien y me gustaría responder a una duda, si me permites, Rocío, que mucha gente piensa, dicen, ¿por qué Alemania va tan mal y el DAX sube tanto, no? Siempre debemos tener en cuenta lo mismo, o sea, hay que ver qué compañías componen el DAX, SAP, Allianz, Siemens, y todas estas tienen una gran diversificación geográfica en las ventas, que además están yendo muy bien, y ese es el motivo por el cual el DAX sube independientemente de la macro de Alemania. Eso es punto uno. Y luego punto dos, lo que comentaba el oyente, la parte técnica, realmente venimos francamente bien, toda hay que decirlo, desde mínimos relevantes, sobre todo desde ese mercado bajista año 2022, lo estamos viendo muy bien, muy buen tono, y que mantenemos muy bien las tendencias. Un poquito sobrecomprado ahora puede ser, un poco de debilidad en las últimas velas, también hay una pelea de toros y osos ahí, ¿no? Así que, ¿qué estaríamos esperando en el caso de que veamos un poco de retroceso? Pues básicamente el factor del último máximo que superó, que podría llegar a también significar un nuevo suelo, un nuevo punto de apoyo en el caso de que veamos un retroceso, pero muy buen aspecto, la parte tendencial va muy bien. Si vemos algo de retroceso, lo dicho, creo que podría incluso apoyarse en tendencias secundarias que toman ese último impulso basado en la primaria que estábamos comentando antes. Así que estaríamos vigilando en el DAX, en caso de retroceso, algún apoyo en 19.730, más o menos, pero muy buen aspecto técnico también el DAX, sin duda alguna, claro que sí.
Eli Lilly, vamos a irnos al mercado de Estados Unidos. Vamos a echar un vistazo al gráfico de esta compañía por la que nos pregunta Ana, que nos envía un correo y quiere preguntarle. La tiene comprada en 785 con ligeras ganancias. Parece estar metida en un lateral. ¿Hasta qué punto dejaría de... ¿cuál sería el nivel en el que dejaría de ser alcista en el largo plazo, se plantea ella? ¿Y qué stop le pondría a una posición como esta en Eli Lilly?
Bueno, realmente le pondría en este caso, Rocío, ante estas compañías, la tengo muy analizada, déjame que limpie un poco todo esto. Lo que haría es básicamente vigilar stops un poco más de largo plazo, ¿no? Porque al final son, digamos, compañías que se han mantenido muy, muy bien a lo largo del tiempo con subidas exponenciales, como estamos viendo en pantalla. Entonces, el seguimiento de la verticalidad yo creo que es clave. Lo que no me gusta demasiado es que empieza a hacer altos iguales, ¿no? Y cuando no vemos una superación de un máximo previo, es decir, no vemos máximos crecientes, pueden ser señales de alerta. ¿Dónde estaría mirando yo en este caso? Pues 681, la rotura de este nivel no solo significaría la rotura del nivel horizontal que estamos comentando, sino estaríamos hablando de la rotura a nivel tendencial que el valor viene aguantando desde hace 4 años. Así que creo que no sería nada extraño ver una rotura ahí para ver algo de descanso, probablemente hasta la mitad, más o menos, 390, que se tome algo de descanso, pero si aguantamos 680, no hay nada a lo que temer. Tendría simplemente la cautela ante ese nivel, pero la no pérdida o incluso la consolidación extendida de estos niveles sería súper normal porque venimos con mucha subida, pero aún así es un empresón, es una compañía que por fundamentales es muy muy buena, así que en cualquier caso la tendría en cartera durante mucho tiempo y una rotura de 6,80 me haría pues ver un mejor precio a la baja, honestamente, para seguir comprado, básicamente.
Pregunta por Eli Lilly y también por su competidora Novo Nordisk aquí en Europa, las dos están ahí con esos fármacos contra la obesidad. La misma oyente nos dice que las tiene compradas en 129 con pérdidas y le pregunta si le puede dar un stop para esta posición en Novo Nordisk.
Ok, muy bien, pues lo miramos, a ver que lo tengo un segundito por aquí, creo que le había perdido el ticker. No tengo el ticker a mano ahora.
Ella nos dice, a ver, NOVC.
VC, vale. Pues no me sale ninguna, NOVC, O, yo siempre la he tenido por NOVO con la B.
Es el que nos da ella, Novo con la B, ¿no le aparece con S?
Con la B, vamos a ver.
O Novo-B.
Novo-B, sí, es la que tenía yo justo, Novo con V-B, pero no encuentro
la... Se
nos
resiste. Bueno, no pasa nada. Como estamos en los últimos segundos prácticamente del consultorio, no sé si quiere dejar sobre la mesa algún valor que siga especialmente Franco ahora, muy rápidamente.
Sí. Rápidamente, Rocío, Crocs lo viene haciendo muy bien. Es una compañía que el EBIT, a nivel de EBIT, de EBITDA, de ingresos, lo viene haciendo francamente bien. Y ahora tenemos un punto de apoyo bastante relevante en 109. Creo que es un apoyo tendencial bastante importante con ese reto, sobre todo, de superar máximos. Pero como es un retailer y Estados Unidos va muy bien, el consumidor también está bastante confiado, veríamos como mínimo desde 110 hasta el techo. Ya es un 40%, que no es poco. Pero si superamos el techo, pues ya entraríamos en rentabilidades de casi 3 dígitos. Así que la tengo muy presente, sobre todo para este rally de Navidad.
Pues con este nombre nos quedamos. Franco Machiavelli, analista independiente, muchísimas gracias por participar con nosotros en este consultorio Mercado Abierto. Muy buenas tardes.
Igualmente, Rocío, siempre un placer. Muchas gracias.